Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de educación y política, vamos a tener noticias y anuncios locales también. Más adelante, Giselle Manzano Ramírez, directora de comunicaciones y participación comunitaria con el Centro Comunitario LGBTQ+, del Hudson Valley, nos dice qué es el amor sin condiciones y cómo apoyar a un hijo o familiar joven cuando nos dice que es LGBTQ+. También, no sé si saben, pero los cambios a nivel federal de la atención médica domiciliaria afectarían a muchas mujeres latinas. Carla Fiel y Miriam Hernández, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Atención Médica con Indivisible Ulster, nos van a explicar un poquito qué es esto, qué es lo que está pasando y qué puede llegar a pasar. Y la pregunta que tenemos, que nos han hecho, y me pareció muy interesante, no sé, me había ocurrido y me encantó. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial se transforma en tu psicólogo? Bueno, Luisa Ortiz Pérez, directora ejecutiva de Vita Activa, una organización que trabaja contra la violencia y el trauma en línea, y también directora de MDRNet, que apoya a la salud mental de los periodistas, nos da la respuesta. Y yo creo que no pasan muchas cosas buenas cuando la inteligencia artificial es tu psicólogo. A ver qué nos dice Luisa.
Hay momentos en la vida que son simplemente demasiado difíciles de afrontar en soledad. En Hudson Valley Hospice ofrecemos cuidados compasivos al final de la vida a los pacientes y a sus seres queridos, allí donde residan, en los condados de Dutchess y Ulster. Desde el control del dolor y los síntomas hasta el apoyo emocional y espiritual, le acompañamos en cada etapa del camino, brindando consuelo, dignidad y paz cuando más se necesitan. ¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta? Visite hvhospice.org.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. El tema que viene y es entendernos entre todos, ¿no? Entender y cómo podemos dar esto que se llama amor incondicional. Suena como de novela, de canción de amor, pero el amor incondicional a la familia, a los hijos, específicamente con un hijo o un familiar joven, nos dice que es gay, lesbiana, transexual, queer o más, que no sé qué quiere decir más. Ahora vamos a preguntar a Giselle Manzano Ramírez, directora de comunicaciones y participación comunitaria con el Centro Comunitario LGBTQ+, del Valle del Hudson. ¿Cómo estás, Giselle?
Bien, feliz de estar de vuelta. Gracias por la invitación.
Gracias a ti. Bueno, esto, ¿no? El amor incondicional. Suena, como digo, una palabra así de telenovela, ¿no? Romántica. Pero, ¿cómo se manifiesta en una familia cuando un niño o un familiar joven viene y dice, yo soy esto, o creo que soy esto, no sé?
Sí, bueno, la conversación de hoy es más que todo para tener como una guía práctica, obviamente es simplemente una introducción de cómo apoyar a tus hijos o familiares jóvenes. También puede ser, obviamente, en cuanto al tema familiar, pero también si eres un profesor, profesores, o alguna persona que trabaja con la juventud, cómo poder apoyar. ¿Y por qué es tan importante estar un poco más preparados para apoyar a las personas, a los niños o familiares jóvenes que nos dicen que son LGBTQ+. Y pensaba como empezar así con un repaso rápido para las personas que nos están oyendo por primera vez.
Me encanta, porque estos son clases de verdad, Giselle, son para guardar, ya.
Claro.
Repaso.
Claro, un repasito así súper rápido acerca de qué significa LGBTQ+, lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, y el más, lo que estabas preguntando ahorita, que incluye todo otro tipo de identidades, como intersexual, asexual o personas que todavía están explorando quiénes son. Y rápido también para recordarles a nuestros oyentes qué es orientación sexual, qué es identidad de género o expresión de género. Y orientación sexual es hacia quién sentimos atracción física, emocional y romántica. Y la identidad de género es como cada persona se siente y se reconoce por dentro. Hombre, mujer, ninguno de los dos, ambos o algo que cambia con el tiempo. Que no tiene que estar conectado con el cuerpo biológicamente con el que nacemos. La expresión de género es como cada persona muestra su género hacia afuera. La ropa, el cabello, la forma de hablar o moverse, los manerismos. Y recordando, muy importante, que la orientación sexual e identidad de género son cosas completamente distintas. Por ejemplo, una persona transgénero puede ser heterosexual, gay, bisexual o no se puede identificar con ninguna. Así que estos son como temas rapiditos para retomar.
A ver, para hablarlo así, uh-huh. El ejemplo. Uh-huh. Mi identidad, me identifico como mujer, uh-huh. Y mi orientación, me gusta el sexo opuesto.
Uh-huh. Sí.
Eso sería, ¿cómo me categorizan? A ver.
Heterosexual. ¿Te identificas como mujer?
Ajá.
¿Tienes cuerpo de mujer?
Sí.
Y eres heterosexual.
La partera dijo nena.
Sí. Nena. Y ajá. Te sientes nena.
Ajá.
¿Verdad?
O mujer ya ahora
o
mismo.
Ser sí. Mujer, ¿verdad? Yeah.
Entonces uh-huh. Eso es heterosexual por la orientación. ¿Y por la identidad?
Mujer.
Mujer. Uh-huh. Okay.
Claro que sí.
Bien, bárbaro.
Bueno, entonces... lo que hablamos del título, porque es tan, tan poderoso, Amor sin Condiciones, y es querer hablar un poco acerca de por qué la reacción o la manera en la que hablamos el tema con nuestros hijos o nuestros familiares jóvenes es importante. Y cómo, a pesar de que quizá no estamos entrenados o educados al respecto, porque la sociedad no nos da una clase de cómo apoyar a nuestros hijos que son queer o LGBTQ+, es importante como padres y como adultos poder generar un espacio seguro para que nuestros hijos se sientan cómodos compartiendo cómo se sienten con su cuerpo, con su identidad. Y una de las razones por las cuales la reacción que tenemos es tan importante es porque un niño o adolescente todavía depende completamente de su familia, económica, emocional y físicamente. Y por eso la reacción de los padres y las madres es muchísimo más que la de cualquier persona en su vida de esa edad.
Definitivamente.
Y, uh-huh, y además, los jóvenes que reciben apoyo de su familia tienen muchísima menos probabilidad de sufrir depresión, pensamientos suicidas o problemas de consumo de sustancias comparados con quienes reciben rechazo. Y compartir esto no es para asustar a nadie, sino para que entendamos la reacción que en ese momento debemos tener, que en realidad tiene un peso bastante importante en la vida de la juventud, de sus hijos o de las personas en su familia. También tenemos que pensar en lo importante que es que nuestros hijos o jóvenes en nuestras familias han tenido el coraje y la valentía de compartirlo con nosotros y lo que eso significa y es la confianza tan grande que han tenido en ustedes. Así que es importante entender la responsabilidad que conlleva ser un adulto en la familia de un niño o un adolescente y cómo saber cómo poder tener ese espacio para generarles seguridad y para saber que ellos cuentan con ustedes.
¿Ustedes tienen grupos de jóvenes en el centro?
Sí.
Contame un poquitito, porque esto me imagino que es algo que puede apoyar a las familias también saberlo.
Uh-huh. Sí, y algunos de los recursos que nosotros tenemos en el centro es, por ejemplo, un programa que se llama Queer Kinship. Es un programa para padres, madres, cuidadores, abuelos o personas que cuidan a personas jóvenes LGBTQ+. Y se reúne el cuarto domingo de cada mes de 9 a 10 de la mañana. Es gratis y tiene el desayuno incluido. Así que para todas las personas que nos están oyendo, que necesitan una comunidad para poder hablar de esto, para sentirse apoyadas, para conocer a otras personas que son cuidadores de personas y niñas LGBTQ+, este es el espacio para ustedes.
Buenísimo.
Y también tenemos un espacio semanal que se llama Gen Q, que es para adolescentes de 13 a los 18 años que están explorando su identidad. Así que ellas se reúnen en la biblioteca del centro comunitario y hacen proyectos artísticos, es un espacio comunitario donde se encuentran después del colegio.
Te quería preguntar, porque algunas personas dicen, ok, por un lado está que quizás la sociedad o la religión o yo qué sé, hablan demasiado en la casa, tal vez con términos que parecen homofóbicos. Entonces los niños dicen, yo no digo nada, estoy acá en el closet, no digo nada. Pero un día se animan. Y entonces la familia dice, ok, te amamos incondicionalmente, vos sos lo que sos, te seguimos amando. Pero el siguiente paso, ir uno a estos grupos, ¿será que estos grupos, muchas personas dicen, le lavan el cerebro para que sigan de ese lado? O eso, la pregunta, ¿es un lavado de cerebro?
Uh-huh. Y esto es algo bastante importante de hablar, y es que muchos padres o personas que son cuidadores de juventud, de niñas, creen que los niños les están diciendo que son LGBTQ+ por algo que pasó en la familia o por la crianza o por la sociedad, porque alguien les lavó el cerebro o porque lo vieron en televisión. Y queremos desmitificar eso, y eso no es cierto. Es naturaleza, es normal. Simplemente estamos en un sistema que ha sido patriarcal, en el que se nos ha inculcado que somos solo dos géneros, pero la ciencia confirma y todas las investigaciones incluso acerca de la historia.
Incluso en el reino animal. ¿Verdad?
En el reino animal hay muchos ejemplos.
Que somos nosotros parte del reino animal.
Claro que sí. Entonces eso es un mito, y lo importante es educarnos. Lo importante es también oso entender que es difícil. Está bien sentirse mal como padres o cuidadores de niñas y jóvenes. Lo importante aquí es buscar ayuda profesional, es decir, bueno, no estoy equipado para saber cómo ayudarle a mi hija, entonces lo que hago es buscar consejería individual, también buscar consejería familiar, en el que puedo ir con mi hija y aprendemos juntos, ¿verdad? Importante también saber qué decir y qué no decir en el momento.
Esto te iba a decir, hay role plays que se pueda practicar.
100%.
A ver.
Por ejemplo, podemos decir, gracias por confiar en mí. Digamos, tu hija te está diciendo algo que quizá ya ha aprendido que se supone que está mal. Uh-huh. Entonces te va a decir, te está dando una confianza muy importante. Se le puede decir, gracias por confiar en mí. Se le puede decir, te quiero igual, uh-huh, y esto no cambia nada de lo que siento por ti. Se le puede preguntar, ¿y cómo te puedo apoyar? ¿Qué necesitas de mí? ¿Verdad? Y está muy bien ser honestos y sinceros y decirles a tus hijas o a las personas que estás cuidando, necesito un poco de tiempo, necesito educarme. La honestidad es importante, así que eso le da a sentir a tu hija o a la persona que estás cuidando que no sabes muy bien al respecto, pero lo aceptas, lo apoyas, y es un rumbo, es un camino que van a transitar juntos. Cosas que deben evitar.
A ver, cuidado.
Que lo escuchamos mucho. Es, esto es una fase, ya se te va a pasar.
Ajá.
Eso invalida 100% lo que tu hijo está sintiendo.
Ok.
Uh-huh. O, por ejemplo, la clásica, eres muy joven para saber de eso. ¿Verdad? Y la edad no determina...
Y tal vez es cierto, pero no le vas a decir eso porque no estás apoyando lo que siente en ese momento.
Claro, y cuando, por ejemplo, eres muy joven y tus padres que tienen tanta autoridad te dicen algo así, empiezas a creer que tu intuición o lo que tú crees de ti mismo no es cierta.
No funciona. Ajá.
Entonces te confundes mucho más. Ya es súper como confundido, uh-huh, el hecho de no saber qué pasa con tu cuerpo.
Es que es para empezar con lo que acabas de decir, el poder increíble, sobrenatural que tenemos los padres con los niños, ¿no? Uh-huh. Con el resto de la sociedad es más o menos equiparable, pero con nuestros propios hijos hay una situación de que cada palabra, cada cosa que uno dice se toma con un peso grandísimo.
100%.
Entonces decirles una fase, tal vez uno lo está pensando, no lo digas.
No lo digas.
Espera uh-huh, a ver si es verdad que es una fase, no lo menciones.
100%. Lo importante
porque
es...
Porque cuando digo fase es como, ay, hoy me gusta el rosa, hoy quiero comer no sé qué. Sí, bueno, y toda esta semana le va a encantar la banana, pero la semana que viene odia la banana.
Uh-huh.
Eso es una cosa, no sé.
100%, lo que tú dices es muy importante, y es recordar la importancia como padres y cuidadores que tenemos siendo adultos, que nosotros tenemos la responsabilidad de tener inteligencia emocional, uh-huh. de poder crear un espacio seguro para que ellos puedan confiar en nosotros, para que entiendan que nosotros somos sus amigues, que nosotros los vamos a apoyar, que vamos a aprender juntos, que vamos a encontrar una comunidad, que vamos a poder vivirlo juntos, que ellos no están solos. Otra cosa para evitar es, no se lo digas a tu abuela o a tu tía, o no se lo digas a nadie, manténlo en secreto. Eso también invalida mucho y lastima porque le estás diciendo como, me dijiste esto, eso es un secreto, pero no le puedes decir a nadie porque esa persona va a tener un ataque al corazón, ¿verdad? Tampoco es la idea de ir a decir a la familia, es dejar que tu niña o joven el que estás cuidando tenga su propio tiempo y decida cuándo comunicarle al resto de la familia cómo se siente.
Es que estamos hablando de ponerle un peso tan grande a un niño. Uh-huh. Decir que la persona tome la decisión de no decirle a tal porque le puede crear no sé qué. Es una cosa. Darle esa responsabilidad a un niño o niñe.
Claro.
No funciona.
Claro. O ignorarlo. También está muy mal.
¿Cómo ignorarlo en qué sentido?
Como el silencio total. Como, mamá, me gustan las niñas. Y no, ni siquiera... Te hablo o lo retomo o hablamos después, nada, simplemente full okay, ignorado.
Decime, mamá, decímelo.
Mami, es que hay una niña en el colegio que me gusta.
Gracias por confiar en mí.
Oh, wow, mamá del año.
Yes. Acá, tenemos que hacer más roleplays. Roleplays. Yeah.
Y otras cosas sutiles que quizá ustedes creen que no es importante. Hay muchas familias que le prohíben tener amistades LGBTQ+, a sus hijos. Ajá. Obligarles a esconder su identidad frente al resto de la familia cuando ellos ya están seguros de que quieren comunicar.
Claro.
Prohibirles que hablen del tema en casa o también presionarles a que se vistan o se comporten de una manera más normativa.
Ajá. Pero qué interesante porque eso ya no solamente para la comunidad LGBTQ, pero para cualquier cosa que vos le decís a tu hijo, esto no, va a querer más. Así que mala idea prohibirle algo.
Sí, o sea, es importante como padres y cuidadores de recordar que el hogar debe ser un refugio seguro.
Ajá.
Y esto va para todos, para todes. Esto no es solamente para la comunidad LGBTQ+, es para todes. Es para saber como padres que nosotros tenemos que crear un espacio seguro. Quizá muchos de nosotros no lo tuvimos por diferentes tradiciones o como la vida ha sido, donde se han normalizado muchas cosas. Pero este es el momento para aprender, para educarnos, para saber que nuestros hijos necesitan un espacio seguro donde pueden ser ellas mismas.
Claro que sí. Giselle Manzano Ramírez, directora de Comunicaciones y Participación Comunitaria del Centro Comunitario LGBTQ+, del Hudson Valley. Muchas gracias por compartir esto del amor incondicional. Yo sé que no se termina acá esta clase que nos estás dando. En un mes por ahí nos vemos y seguimos con la conversación.
Muchas gracias y los esperamos en el Centro LGBTQ+. Si ustedes necesitan cualquier tipo de ayuda, también tenemos una biblioteca. Tenemos consejería individual y familiar, espacios para sus hijos o para la juventud en su vida. Y también tenemos programa para las familias y cuidadores para que tengan cualquier tipo de apoyo. Por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Gracias.
Les presento a mis siguientes invitadas. Carla Fiel, ella es del grupo de trabajo sobre atención médica con Indivisible Ulcer. ¿Cómo estás, Carla?
Muy bien, gracias por la oportunidad de estar aquí.
Gracias a ti por venir. También tenemos a Miriam Hernández de Caring Majority. ¿Cómo estás, Miriam?
Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos.
Gracias. Bueno, vamos a empezar por explicar qué son cada uno de estos grupos, organizaciones a las que ustedes pertenecen, pero que están trabajando colaborativamente. Carla, explícanos qué es el grupo de trabajo sobre atención médica de Indivisible Ulster, por favor.
Okay. Indivisible es un grupo que ha existido desde hace más que 10 años, intentando de motivar a la comunidad de participar en la democracia. En Indivisible oímos tal como hablamos con la comunidad, oír y hablar. Y en el task force, que yo soy la líder, pertenece al sector de la salud pública. El financiamiento de la salud, las obreras, los profesionales que trabajan, que prestan el servicio y la política y de todo eso.
Buenísimo. Bueno, vamos a explorar más el tema. Miriam, Caring Majority, ¿qué es esta organización?
Caring Majority es una organización basada en las personas mayores, basada en las personas con discapacidades, que trabaja juntos con personas cuidando a sus familiares, personas que cuidan a personas mayores, personas que cuidan a familiares, y abocamos especialmente por mejores servicios, mejores beneficios y para el bien tanto de la familia como de la comunidad.
Bueno, caring majority significaría en español, una mala traducción tal vez, la mayoría que cuida, ¿no? ¿Quiénes son estas mayorías que cuidan?
Definitivamente son la mayoría de las personas que cuidan a familiares o a personas mayores o personas con discapacidad son personas inmigrantes. Está compuesto y no solamente estamos hablando de personas de habla hispana, estamos hablando en realidad del inmigrante, de europeos, asiáticos, haitianos, hindús y totalmente pues hispanos.
Definitivamente. Bueno, el gobierno federal está con un discurso bastante anti-inmigración. ¿Cómo afecta esto a las personas que cuidan a otros?
Es increíble que el gobierno federal, como target principal, somos los inmigrantes. No importa si estamos documentados o indocumentados, están detrás de nosotros, de los inmigrantes, el hecho de ser personas de color. El hecho de no tener el inglés como primer idioma, pues somos un target inmensamente el que más nos buscan, y esto afecta totalmente al sistema del cuidado de salud, al sistema del cuidado de las personas adultas, de las personas con discapacidad. Hemos tenido ya desde que empezó este gobierno, ya hay como 2, 3 personas que han muerto, porque las personas ni siquiera quieren salir. Es increíble, las personas no quieren salir de sus casas a hacer un trabajo digno.
¿Murieron cómo? ¿En qué se?
Por falta de cuidado.
Por falta de cuidado.
Porque dejaron, muchas de las personas están prefiriendo dejar la industria y se quedan en la casa. Y son personas con documentos, son personas que tienen green card, son personas que no tienen un récord criminal. Pero todos sabemos que no es necesario tener un récord criminal para ser el target de inmigración. El hecho de que uno vaya caminando como yo, que soy 100% inmigrante, pues si yo veo inmigración, ya tengo que acordarme dónde tengo mi licencia, dónde tengo esto, porque sé que me van se van a acercar a mí.
Esto entonces no es solamente una sensación de miedo, es una realidad, pero a la vez están los cambios del presupuesto a nivel federal, donde hay algo que realmente se nota que está pasando. ¿Qué son estos cambios a nivel federal, Carla? ¿Me puedes explicar?
Sí, van a cortar más. Todavía ahorita lo que tenemos es el Big Beautiful Bill.
La gran hermosa ley.
Que no es hermosa. Esto sí
entre
está. Sí, entre comas. Este bill, este acto, ahora es ley, está cortando un gran porcentaje de financiamiento de Medicare y Medicaid. Y esto está afectando los salarios de los trabajadores, las profesionales. Y también, especialmente en las zonas rurales, está poniendo en peligro los hospitales y los servicios médicos hasta que están cerrando, porque depende mucho en Medicaid. Los fondos de Medicaid facilitan la existencia de los servicios médicos en zonas rurales, especialmente también en ciudades. Entonces, el sistema para todos, no solamente para las personas que reciben Medicaid o Medicare, para todos nosotros están bajando, desapareciendo, cerrando. Es una crisis.
Es una crisis. Y esto afecta especialmente a las mujeres latinas, Miriam.
Esto afecta directamente no solamente a las mujeres latinas, a las familias latinas. ¿Por qué? Porque en estos momentos, el costo de vida de Nueva York es demasiado alto. Vivimos en la ciudad más cara de los Estados Unidos. Hay personas ahora mismo en este momento que están prefiriendo decir, ok, tienen dos, como dos opciones. La primera es, trabajo mis 40 horas y pago un seguro médico que no me va a dar para tener comida en mi casa. O trabajo 20 horas y pongo al menos dos comidas en la mesa. Entonces, no es que solamente estamos hablando, ah, es un veo que va a afectar un futuro. Si ahora estamos afectados, ¿cómo va a ser en un futuro? ¿Qué podemos hacer en un futuro? ¿Cómo vamos a estar? Estamos, supuestamente, muchas de las personas inmigrantes venimos a buscar un sueño americano. Y en este momento estamos viviendo la pesadilla americana. No tenemos seguridad de ninguna manera. Y aparte de eso, estamos decidiendo o pago luz o cómo, o compro a mi hijo lo que necesita para ir a la escuela o dejo a mi hijo en la casa porque no tengo dinero y no quiero que mi hijo sea expuesto al bullying porque va con la misma ropa.
Muchas de estas cosas que estás mencionando, pienso en todas las organizaciones sin fines de lucro que tenemos acá, que están constantemente consiguiendo comida, ropa, útiles escolares, pero esa no es la solución definitiva. Y también un problema, ustedes que trabajan con las personas que cuidan, la atención domiciliaria a largo plazo, eso se ve afectado también por los recortes.
Absolutamente.
Y demasiado. Demasiado.
Yo no, mis padres son de Suecia y Noruega, pero vivía en América Latina y mis amigas son, muchas de ellas son latinas. Y yo recibí, cuando tuve una operación, una cirugía, necesitaba ayuda.
Aquí, tú operaste, aquí en Estados
Sí,
Unidos.
tuve un accidente en bicicleta.
Y estuviste en cama.
Meses,
Meses.
5 meses,
Cinco. ¿En tu casa o en el
sí,
hospital?
los dos
Ok.
lugares. Y gracias a las latinas que vinieron a mi casa para ayudarme a bañarme, a ayudarme a encaminar todas cosas, es indispensable.
Y ellas te ayudaban porque estaban siendo pagadas a través del gobierno, ¿verdad? ¿O tu seguro cómo era?
Eso fue muy interesante.
A ver.
Porque cuando vino la agencia para entrevistarme, para averiguar si yo qualified, si yo
Calificaba.
calificaba, mandaron la persona a mi casa para entrevistarme. Pero cuando era tiempo para que la persona que me iba a ayudar iba a venir, ah, es que no podemos ir tan lejos. Nosotros podemos ir hasta Poughkeepsie, no más. Y yo vivo más al norte. Entonces, al final, yo empleé la persona yo misma.
Okay. ¿Cómo funciona en general, aparte del caso de Carla, cómo funciona en general el tema de la atención domiciliaria a largo plazo, Miriam?
Deja de decirte que muchas de las personas, y mucho, porque yo trabajo con los dos sectores, trabajadores y recibidores. Muchas de las personas que cuidan, las personas que necesitan ayuda, clasifican a las personas que les cuidan como sus brazos, sus piernas, sus manos, su entorno familiar. ¿Por qué? Porque sin ellos no tuvieran acceso a comida, caminaran, no pudieran ir a sus sitios médicos, no pudieran bañarse. Entonces ellos dicen, ella es mis brazos, es mis ojos, son mis piernas. Entonces, ahora mismo sí se ve afectada esta industria. ¿Por qué? Porque el salario es muy bajo.
Ya de
Todos
por sí,
sabemos
sí.
que es demasiado bajo.
¿Es el salario mínimo o un poco más? ¿Cuánto es?
A veces no llega en el salario mínimo.
Right, that's true.
Ese es el problema, que a veces no llega al salario mínimo. Anteriormente, pues las personas de home care estaban como Estaban bien porque tenían que trabajar sus 40 horas, o sea, podían trabajar 40 y podían trabajar un poquito más. Entonces, la economía era un poco más accesible, se puede decir. Pero como en los últimos años todo ha cambiado, que van a recortar el Medicaid, que van a hacer esto, que van. Entonces, del miedo a que ellos no puedan acceder al Medicare, ellos tuvieron la mayoría, en vez de trabajar sus 40 horas, tuvieron que bajar a 20, a 25 horas para calificar para un Medicare. Porque los costos de un doctor, los costos de la medicina son demasiados altos. Entonces, para no, poniendo en balance, para no tener que pagar a un doctor o a medicinas, ellos lo que prefirieron es bajar sus horarios de trabajo. O sea, ahora trabajan 20, 25 horas de trabajo, que no es lo suficiente para poder mantener a un hogar únicamente, no poderse mantener ni ellos mismos.
Claro.
Entonces, ¿qué se ven forzados cuando el niño comienza a cumplir 13, 14, 15 años? Comienzan ya a buscar trabajo porque están mirando que la familia necesita ayuda. Entonces, en estos momentos, para que una familia de tres personas, cuatro personas, digamos, mamá, papá, dos niños, tengan una vida, comer todos los días, poder comer dos veces al día, poder vestirse, poder tenerlo, no lo que necesitan, únicamente lo indispensable, hay que trabajar las cuatro personas. No estamos, en estos momentos lo que estamos haciendo es forzando a nuestra niñez a madurar mucho más antes de lo que tienen. No disfrutan su juventud por las necesidades que nos están dando,
Y
por las
además,
necesidades que están.
quizás no pueden alcanzar a ir a la universidad y ganar una vida mejor, porque si están trabajando actualmente, ¿cuándo van a estudiar, no?
No
Doctor.
sé, no, o sea, los sueños se están rompiendo. No hay, no tenemos como una esperanza de que esto va a cambiar. Esto sigue peor y peor todos los días.
Es
Con el miedo, como estamos atacados nuevamente por inmigración, muchos de los padres, muchos de los hijos le dicen, quédate en la casa, yo trabajo. Y eso no está mirando el gobierno.
Carla.
Quiero agregar una cosa. Es el problema que estamos enfrentando con las agencias que emplean personas, reciben fondos del gobierno, pero comparten muy poca parte con las personas que trabajan.
Ajá.
Y
Las
eso.
agencias son intermediarios que se quedan con gran parte.
Exacto, con una gran parte.
Pero
Y.
antes de las, I'm sorry, Carly, antes de las agencias, los que se quedan con la parte más grande son los seguros.
Correcto, eso es lo que quiero oír
Son los
próximamente.
seguros.
Sí, las compañías de seguro, UnitedHealthcare, Optum, varias compañías que quedan con más que 30, 40%,
Wow, super.
billones, billones de dólares que viene del gobierno federal.
Nuestros impuestos.
De que hemos pagado toda la vida, va a ellos. Ellos quitan el gran porcentaje y comparten como
No,
gotas.
como monedas para las personas. Entonces
Ajá.
tenemos el problema de que las personas que trabajan en estos trabajos típicamente son inmigrantes, típicamente mujeres, también latinas, se les paga súper mal. Me imagino que muchas personas están saliendo de la industria, están diciendo, esto no es para mí, no, no es. Entonces, quizás haya también un problema de oferta, ¿no? Me imagino para las personas que necesitan ese cuidado. Aquí el condado de Alcer es un condado que está envejeciendo también.
Eso sí está pasando y la falta de personas que están aplicando para trabajo en estas instituciones está bajando trágicamente. Y esto también complica el futuro de los servicios.
Miriam, ¿algo más para
Sí.
agregar?
Especialmente lo que acaban de decir. O sea, hay muchos, cuando yo empecé a trabajar con esta industria, desde que yo empecé, hay muchas de las personas que me han dicho, no, ya no trabajo cuidando personas, estoy trabajando en restaurante, estoy haciendo deliveries, estoy haciendo Uber, ya no, porque no me da el salario porque no siento y no tengo el corazón que después de 4 horas decirle a mí, a la persona que estoy cuidando, me voy porque no me tienen que pagar. Y muchas veces del bolsillo de las mismas cuidadoras sale para que tanto la persona que está cuidando como para sus familiares cuiden.
Wow.
O sea,
Muy
y ellos
fuerte.
tienen que comprar
Sí.
de su dinero para que el mismo
Es muy
cliente
fuerte
pueda
lo que
comprar.
estás mencionando, y yo pienso mucho en esta sociedad patriarcal y machista que hace que el trabajo de cuidar sea el menos pagado, lo mismo que cuidar niños, todo, son los que menos se pagan, que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero también creo que desarrollamos bastante el problema. Hay un problema grande, una crisis, dijo Carla. ¿Hay alguna solución, algo que tengan para proponer?
Sí,
A ver.
y esto está ocurriendo no solamente en Nueva York, no solamente en Kingston, está pasando por
En todo el país.
todo el país. Y hay un movimiento que se llama single payer, single payer quiere decir
Pagador único.
que en vez de tener las compañías, tendríamos, según esta idea,
Las aseguradoras, no aseguradoras.
no aseguradora.
es como un organismo al nivel federal que va pagando directamente sin intermediarios. Y esto pudiera, Nueva York pudiera guardar más que $1 billón anualmente.
$1.000 millones al año se ahorraría el estado de Nueva York.
Y en New York, Nueva York, tenemos un plan que se llama New York Health Act, que ha estado en como un propósito desde hace 30 años, pero con Medicare y Medicaid el interés no estaba muy fuerte, ahora está mucho más fuerte. Esto pertenece solo a Nueva York y pudiera ser como un modelo para todo el país, pero otros estados como Michigan, como Minnesota, como Ohio, varios están poniendo frente a su legislator, su congreso.
Leyes similares. Oh, o sea, de pagador único. Digamos que como el sistema de salud que funciona en otras partes del mundo,
Como en
así
Canadá,
avanzado.
Suecia, Noruega,
Ajá.
Suiza. Somos nosotros el único país que tenemos
Hace
un
un
sistema
negocio de la salud.
exacto que está en base del profit,
De las
la
ganancias.
ganancia de los millonarios.
Bueno, lo interesante es que la gente se está despertando a esa realidad y está diciendo, tenemos que hacer algo.
Sí, pero nosotros como ciudadanos tenemos que prestar la atención a esto. Y cuando hay candidatos, como ahora en noviembre tenemos una elección, deberíamos prestar la atención a los candidatos y oírlos y preguntarles qué es su plan para el salud, la salud, como National Healthcare for All es un
Ajá.
nombre.
Es la salud nacional para todos.
Ajá.
El cuidado de salud nacional para todos. Wow.
Ajá. O New York Health Act.
También.
Ajá. Entonces, preguntarles si puede ir a un town hall
¿A
sin.
una reunión de la comunidad?
Ajá. O si hay gente que no corren el riesgo de ser capturada por ICE. Explicarles la importancia de luchar para New York Health Act o National Healthcare for All.
Miriam, ¿algo más que se puede hacer?
Creo que escuchando a Carla, a 100% de acuerdo con ella, pero lo primero que tuviéramos que hacer es educación popular. Necesitamos dejarles saber a la comunidad en general. Antes de decirles, porque la mayoría sabe, ok, estamos luchando por New York Health Act, es un proyecto que cubriría la salud a todas las personas. Pero para hacer esto y para que nuestros representantes puedan trabajar con esto, necesitamos que la comunidad crea nuevamente o confíe nuevamente en los que nos están representando. Muchas veces pensamos, es indocumentada, no vota. Detrás de esa persona indocumentada hay hijos Y los hijos tienen amigos y los amigos tienen amigos. Eso tenemos que crear como un triángulo, un sistema, una base donde tenemos que volver a creer en los que nos están representando. Porque sin eso, sin esa fe, sin esa confianza, nunca va a cambiar, acá no podemos cambiar nada. Estamos en una época de que tenemos miedo a salir a buscar lo que necesitamos cocinar al día. ¿Cómo podemos pedirles a las personas que sigan luchando cuando nuestra lucha, nuestra gente está caída, está defraudada? Nos han defraudado totalmente.
Acá en Kingston hemos tenido, digo, entre comillas, la suerte de que la policía de migración se ha venido en todos estos 2 años, no sé, 4 o 5 veces. No ha aparecido tanto. Esperemos que siga así. La gente, claro, está con ese miedo, pero sí hay muchas organizaciones de apoyo. Hay una red muy grande de gente que se comunica y se avisan si ven cosas. Pero esa no es la solución, esa es una solución para algo muy específico, pero para poder cambiar este sistema, estás hablando, Miriam, de una educación, estás hablando, Carla, de la importancia de aprender sobre esta ley. ¿Qué otra cosa podemos hacer?
Votar, estoy de
Votar.
acuerdo, y motivar sus contactos de ir a votar, de ser parte de una solución. Tenemos que efectuar. No podemos vivir así con strangling.
Como ahorcados casi.
Ajá.
Hay que votar. Y como dice Miriam, avisarle si no puedes votar vos, avisarle a otros y avisarle a otros.
Y ser parte de en la comunidad, de no tirar la mano, no put your hands up, y decir, ay, es que no
No
podemos.
lavarse las manos de esta situación.
Ay, no se puede, no.
Muchas veces, como siempre yo les digo a la comunidad, ¿verdad? Sean parte de algo. Ser parte de una organización. No importa si eres parte de Caring Majority, no importa si eres parte del grupo de la iglesia, no importa de dónde, pero cuando tú eres parte de algún grupo, de alguna organización, estás acompañado. Porque el hecho de decir, ah, eso no cambia nada, cambia.
Sí.
Y de esa manera uno deja el legado a nuestros hijos. No dejes de luchar. Porque el momento que dejas de luchar, pierde la ganancia. Y tal vez tú estás luchando ahora y te sientes sola, te sientes que no, que avanzas un paso y te retrocedes dos, pero estás dejando el legado a tus hijos, que no tienes que bajar la guardia, que no tienes que dejar luchar, porque solo con la lucha tú encuentras ganancias. Solo cuando tú alzas la voz en conjunto, te escuchan. Cuando tú gritas sola,
Más
te
difícil.
ignoran.
Miriam Hernández, grandes palabras. Muchísimas gracias por compartir. The Caring Majority. Carla Fiel, del Grupo de Trabajo sobre Atención Médica en Indivisible Ulcer. ¿Ustedes tienen reuniones? ¿Quieres dar alguna forma de ponerse en contacto contigo?
Sí, con mi correo electrónico, si
¿Cómo
quiere.
es?
Carla con C, Carla punto Olaverde, arroba gmail.com.
Buenísimo, pues ahí está, ahí está. Muchísimas gracias, Carla Fiel, otra vez. Gracias, Miriam. Hasta pronto. Hasta pronto.
Gracias.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les presento a mi siguiente invitada. Un tema muy fascinante. Mi invitada me dijo, ¿qué te parece este tema? Y me pareció, wow, no se me había ocurrido pensar en esto y creo que es importante pensar. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial se transforma en tu psicólogo? Luisa Ortiz Pérez, directora ejecutiva de Vita Activa, trabaja contra la violencia y el trauma en línea, el MDRNet, que apoya la salud mental de los periodistas. ¿Cómo estás? Y a ver, ¿qué es la respuesta? Bienvenida.
¿Cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto de verte. Bueno, pues la respuesta es muy clara. Lo barato va a salir muy caro. Y creo que eso es algo que toda la comunidad entiende y entiende perfectamente bien. Para muchísimas cosas y particularmente para temas de la mente, tema de las emociones, tema de tu bienestar interno, los algoritmos, particularmente los chats, son una salida fácil que después tiene efectos muchísimo más complicados de lo que estamos pensando.
Dijiste la palabra algoritmo. ¿Nos puedes explicar a qué te referís?
Por supuesto, todo el mundo ahorita ya está absolutamente invadido en cualquiera de sus dispositivos, sus correos electrónicos, en cualquier sitio en donde estén, están completamente invadidas, invadidos por estas la opción de recurrir a la inteligencia artificial. Al sitio al que te metas te dice, ¿quieres recurrir a la inteligencia artificial? El algoritmo es justamente el cruce de información que analiza lo que tú estás pidiendo y te despliega una serie de opciones. Ahora, citando al experto Akori Doktorov, ninguno de los algoritmos o ninguna de estas soluciones que se te presentan, que parecen ser mágicas porque son súper precisas, ninguna de estas opciones es neutral. Todas ellas están enfocadas directamente a venderte algo o a comercializar con tu búsqueda otro tipo de servicios. O sea, somos básicamente conejillos de Indias dentro de este mundo del Internet.
¿Tienes casos de personas que han utilizado o conoces historias de personas que han utilizado la inteligencia artificial específicamente como su psicólogo?
¿Sabes qué? Sí, desafortunadamente casos muy tristes. Y de hecho, preparándome para nuestra conversación de hoy, miraba que a finales de la semana pasada, finalmente en el estado de California se resuelve un caso en contra de Meta, la inteligencia artificial de Meta, los chatbots de Meta, y forzan a Zuckerberg y a su compañía a pagar una indemnización altísima a una familia cuyo hijo pequeño perdió la vida como resultado de la conversación que tiene con el chatbot de Meta. Entonces, si este es un caso súper, súper claro y emblemático, finalmente de lo que sucede. Ahora, tampoco hay que ser tan tremendistas. Siempre los casos más dramáticos son los que nos llegan más rápido. Pero definitivamente que muchísimas colegas y particularmente personas que tienen hijos e hijas pequeñas, están viendo cada vez más que los adolescentes, inclusive los twins, estos pequeños que están entre 8 y 12 años, están recurriendo mucho más a la conversación con la máquina por razones pues que también les puedo explicar un poco. Y lo que se ve es la exacerbación de la soledad, la exacerbación de la sintomatología. Y sobre todo la generación de una dependencia. Y ahí es en donde volvemos al tema. Somos cobayas dentro de esta maquinita constantemente haciendo circular la supuesta magia de la inteligencia artificial.
¿Por qué razones los chicos de 8 años en adelante acuden a la inteligencia artificial para preguntarle cuestiones de salud mental?
Por la misma razón por la que cualquiera de tus hijos, cuando tú les pones un plato de brócoli y un plato de chocolate o de helado de chocolate, siempre van por el helado de chocolate. El robot está diseñado para siempre complacerte. Son conversaciones completamente dulces en donde siempre tienes la razón, la completa y absoluta razón. Y eso al cerebro humano le fascina. O sea, genera endorfinas. Uy, no, es que qué bárbaro. Lo que estás planteando es increíble. Ahora, y no me quiero ir a casos porque es temprano por la mañana, en un bello martes, pero ¿qué pasa si lo que tú dices es, a mí me encantaría obliterar a la sociedad que me rodea o quiero terminar con la escuela a la que voy porque me hace daño la tarea de matemáticas? Si el chat te dice, es una muy buena idea,
Sí.
¿quieres que te recomiende algunos datos? ¿Quieres que te recomiende algunos planes? Y te digo, es temprano por la mañana, pero la cosa se pone dura.
No, y sí, ha habido casos de gente que se enamora de su chatbot, ¿verdad? Que está buscando.
Hay matrimonios y divorcios. Generar lazos de empatía también es algo muy humano. Y no sé, para las personas que nos escuchan, yo soy de la generación que le poníamos nombre a nuestro carro. Entonces yo tenía un Vocho, tenía un Volkswagen, un Beetle, y yo le puse su nombre a mi carro y tenía personalidad y tatatín y tatadán y era ella y hacía esto y lo otro. Antropomorfizamos los objetos de nuestra vida cotidiana porque somos criaturas o somos animales completamente empáticos. Y esto no está separado de la tremenda industria científica de cooptación que es la inteligencia artificial. Está diseñada para hacerte aún más adicta que la industria del tabaco o la industria del vaping. Esto es adicción al 100.
¿Qué hacemos entonces? Ok, no le preguntamos nada al chatbot. ¿Me duele la cabeza? No le preguntamos nada, nada, nada. ¿Qué hacemos, Luisa?
Yo creo que hay que usar el chatbot como se usan otras cosas y eso es importante. O sea, tampoco podemos decir, oiga, no lo use. Y nosotras las periodistas sabemos muy bien que hay usos absolutamente increíbles y que la inteligencia artificial nos está haciendo trabajar y hacer ciertas cosas que eran muy dolorosas y que tomaban mucho tiempo, nos ha acelerado la vaina. O sea, ese no es el punto y tampoco es tapar el sol con un dedo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que recurrir a la comunidad. Hay que recurrir al acompañamiento y hay que recurrir a los apoyos. Y de la misma forma como tú y yo en persona hablamos de esto y te dije, mira, esto es lo que a mí me está preocupando. Y dijiste, sí, qué bárbara.
Y tenemos que decirlo cuándo fue esto. Fue en la conferencia de los periodistas hispanos en Nueva Orleans hace 3 semanas que nos reencontramos, Luisa, y dije, me encantó tu tema. Continúa, por favor.
Exacto, nos vemos en persona en la conferencia de periodistas hispanos y en un pasillo decimos, hey, pero es que esta es la cosa, y mi colega César, que también eventualmente logrará hablarnos sobre otro de los temas, pero esos momentos absolutamente de serendipia, esos momentos no planeados, la máquina no los va a generar. Entonces yo digo, regrésate a la comunidad, regrésate al café, a la biblioteca pública, afuera cuando estás recogiendo a tus niños en la escuela y preguntan, oigan, ¿y qué supieron de tal cosa? ¿Y qué supieron de esto o lo otro? Mira, y aprovecho con mucho cariño para la gente de Colombia que nos está oyendo, saludarles duro y decirles, ojo, porque además toda la información que estás recibiendo ahorita en tus redes muy posiblemente está diseñada para hacerte sentir muy, muy mal y muy culpable. Volvemos a lo mismo. Si conoces a alguien de Colombia, llámale. Pregúntale cómo está, cómo están sus parientes, cómo está su familia y no repostees información que no has revisado, porque allí es justamente donde está nuestro superpoder y es ser humanas y humanos. Con los niños, con los adolescentes, con las niñas, hay que hablar. Hay que hablar y hay que hablar entre nosotras, porque la máquina, recurrimos a la máquina porque es muy caro recibir apoyo emocional y psicológico. Está muy estigmatizado en nuestras comunidades. Es terrible, la ropa sucia se lava en casa, la la li, la la la. Bueno, recurramos a las amigas, la mesa de la cocina, un café con alguien. Habla y busca y pide opciones. Porque la máquina lo va a hacer todo muy simple a corto plazo, pero a largo plazo el daño es irreversible y la adicción es algo realmente muy complejo.
Definitivamente. Bueno, tantos temas para conversar. Luisa Ortiz Pérez, ya sé que no es buena idea usar la inteligencia artificial como, entre comillas, un psicólogo. Me encantaría volver a hablar contigo más adelante sobre tus proyectos de Vita Activa y MDRNet. ¿Cómo la ves?
Me encantará que sigamos conversando. Les mando un abrazo muy, muy grande por allá en el Hudson Valley y cuídense mucho, por favor. Y acuérdense, humanos primero, máquinas después.
Ahí está. Gracias. Hasta luego. Hola, hola.
Buenos días.
¿Cómo están?
¿Dónde están?
Aquí estamos.
Y no nos vamos.
Oigan, pero ¿a dónde está la voz o mochilero?
¿Sabes a dónde se fueron?
Nos mudamos.
Bueno, expandimos.
¿Pero dónde están?
Estamos en nuestra nueva plataforma.
Completamente en español, con nuevo website y nuevas aplicaciones para celular y tabletas. Toda la programación para vos y todos tus vecinos.
Y la tía también.
Entonces, crecemos contigo.
Radio Kingston en español.
Radio Kingston en español.
Sintoniza Despierta Kingston de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana.
Escucha La Voz con Mariel Fiori de lunes a jueves de 9 a 11 de la mañana.
Encuentras a Mochilero de lunes a viernes de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde.
Sintoniza La Dosis Perfecta de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde.
¿Dónde?
En Radio Kingston en español.org.
Nuevamente el poderoso sonido de los Toffers vibrando en tus oídos. Freedom Bites.
Thank you.
amigues. Se terminó La Voz con Mariel Fiori, en la conducción y producción general Mariel Fiori, en la producción periodística Natalia Sánchez Loaiza, en el sonido Ian Seda. Si te gusta lo que escuchas, bueno, decile a tus amigues que sintonicen todos los días acá de 10 a 11 de la mañana La Voz con Mariel Fiori. Y si quieres más información de todo lo que escuchaste en este programa, unite al grupo de Facebook La Voz con Mariel Fiori. Ahí hay de todo.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones del director o los empleados de WKNY AM 1490 FM 107.9 Kingston, Nueva York.